Agenciapodcast.com presenta Logic Podcast con Ignacio de Miguel.
Hoy entrevisto a Francesc Font, fundador y CEO de Incapto Coffee, que acaba de cerrar una ronda de inversión de 500.000 euros, además de los 200.000 euros que han puesto los socios. Francesc no es un novato en esto de las startups. Entre otras cosas, fue el fundador del portal Nubelo de empleo para freelance y forma parte del Company Builder de ENG. Hemos hablado de logística, de stock, de fabricación de producto, de canales de venta y sobre todo de pasión. De pasión por lo que uno hace, en este caso, por el café y por hacer más sostenible este mundo eliminando las cápsulas de aluminio de las cafeteras. En cuanto vi el proyecto y me ofrecieron la entrevista, acepté enseguida, porque soy un forofo del café y de todo lo que sea crear producto. Aunque mi buen colega Manuel Aborda me llame el experto en erogación de café de máquina, también me gusta saborear el café solo y sin azúcar, si se deja claro, que al café malo hay que echarle de todo. En fin, te dejo con la presentación que hace Francesc sobre quién es y qué es lo que hace.
Bueno, pues yo diría que soy un emprendedor en serie en el sector de las startups con cierta palanca en la innovación y la tecnología. Llevo emprendiendo los últimos 15 años, empezando por sectores como el digital signage, pasando ya luego a un marketplace online, con experiencias también tanto como cofundador e incluso pues advisor e inversor en empresas del sector fintech o en empresas de DNVBs. Y con un último lanzamiento, que es el de Incapto, en donde estoy ahora mismo focalizado en el sector de las DNVBs, dentro de lo que es la economía verde y todo el tema pues, en relación con el medio ambiente y las marcas responsables. Dicho esto, pues he compaginado mi carrera profesional también con la docencia, que es mi vocación, la docencia universitaria, y en este caso pues hace ya 13 años que soy profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona en creación de empresas, y también pues a profesor en ESADE de negocios digitales. En este caso ya más enfocado a directivos.
Lo primero que te quería preguntar sobre Incapto Coffee es que es un negocio muy de producto, por lo menos en apariencia es un negocio muy de producto, y la primera pregunta para mí hoy en día es, ¿los negocios de producto no tienen un riesgo terrible? ¿No te da miedo meterte a vender cosas tangibles en un momento como el que hoy que todo es digital y hay más de digital que de mundo físico a veces en las cosas?
Sí, desde luego, pues coincido con tu análisis, pero por otro lado, y más tras la pandemia, el e-commerce vuelve a estar de moda, ¿no? Y como tal, es verdad que nosotros somos un negocio de producto y por eso pues hay un alma del proyecto, que es Beatriz Mesas, que es catadora profesional y que es quien nos ha introducido en este fantástico mundo del café de especialidad. Y también pues es quien gestiona toda la innovación en términos de maquinaria, lo que luego os explicaremos. Pero dicho esto, nuestro canal es puramente digital. Nosotros pues estamos introduciendo el mundo de la suscripción, que es un mundo que se está poniendo muy de moda también en los negocios digitales. Todo el mundo va persiguiendo esa suscripción. Y nosotros de algún modo hemos innovado en el modelo de negocio, también en la tipología de producto, porque piensa que el tipo de producto que nosotros vendemos ahora mismo, solo el 3% del mercado lo está consumiendo, el otro 97% consume en este caso el café de otra forma, con las cápsulas como gran player, digamos, o como gran canal de venta, pero es cierto que nosotros pues lo que hemos visto aquí es una oportunidad de disrumpir en un sector que no va a cambiar porque no tiene ningún aliciente para cambiar. En cambio nosotros, y pensamos que la población, tenemos un aliciente muy fuerte, que es primero acabar con el desaguisado de las cápsulas, que no se pueden reciclar y que es un gran problema, más estando ahora en cambio climático, y después de hacer que la gente vuelva a disfrutar del café, que luego pues quizás podemos explicar por qué el consumo de café en grano recién molido pues no tiene nada que ver con el café en cápsulas que nos hemos habituado a tomar en los últimos 25 años.
O sea que en realidad el negocio no se trata de vender cafeteras, sino de vender café.
Exacto. ¿Qué pasa aquí? Que para nosotros la cafetera es la excusa, ¿no? Nosotros lo que hemos identificado es que España y en general sur de Europa es un país muy dado al consumo en cápsulas. Por comodidad, porque al final, pues por Josh Clooney, por lo que sea, pues al final la cápsula se impuso aquí. Cuando nosotros hacemos nuestra propuesta de valor, pensamos en tres cosas, ¿no? Y en lo que dicen muchas marcas nativas digitales, muchas DNVBs que las llaman, ¿no? Pensamos en el triple argumento de good for you, good for the planet and good for your wallet. Cuando nosotros analizamos esto, decimos, a ver, good for you. Venga, el café es mucho más sano cuando es consumido en grano, porque al final una cápsula con todos los bares de presión ahí calentada, pues es malo para la salud. Además, es mucho más bueno porque el café recién molido pues desprende todo el aroma y el sabor, cosa que no pasa con el café molido que nos encontramos en las cápsulas. Luego, cuando nos encontramos con el tema del Good for the Planet, pues es una obviedad. La industria puede tapar, intentarlo tapar como sea, pero las cápsulas, incluso las que son compostables, que consumen mucha energía para producirlas y que además tienen un problema también las cápsulas compostables, que es que oxidan el café, con lo cual es de muy mala calidad. Por alguna razón, pues los grandes players de la industria, sin citar nombres, no han faltado de aluminio a las cápsulas compostables. Pero yendo al aluminio, todos sabemos que esas cápsulas no se pueden reciclar porque está el orgánico dentro y no se puede tirar al contenedor de reciclaje. Entonces, actualmente los datos están diciendo que 4 de cada 100 cápsulas son recicladas en este país. Los estudios de los que están en el sector incluso indican que es mucho menos que esto. Y esto es un gran drama porque terminan en el mar, terminan en generando al final residuos y nos encontramos que al final es un sector que se tiene que reinventar porque la cápsula es una forma de consumir café que ya no funciona, es un plástico de un solo uso y todos sabemos que estamos en época de cambio en este aspecto. Yendo ya al último argumento, ¿no? De good for your wallet, bueno para tu cartera, nos encontramos en que al final una cápsula de café premium está entre 35 y 40 céntimos y nosotros, pasado a kilos, son unos 70 euros al kilo, nosotros nos ubicamos en una franja de 20 a 30 euros al kilo, lo que hace que tú puedas consumir un café de especialidad, que es un café mucho mejor, un café cuya puntuación es de 80 a 100, es un café puramente ecológico y traído directamente de finca, por menos de la mitad. Entonces, una persona que consuma pues 4 cafés al día o una familia o un hogar, pues está ahorrando de medio un euro al día, pues si pensamos en una vida útil de la máquina, nos vamos a 360 euros al año, a 3.600 euros en la vida útil de la máquina. Entonces, imaginemos el ahorro que proponemos al mercado, ¿no? Disfrutando más del café y encima sin contaminar. Entonces, ligado al tema de la máquina, nosotros nos dimos cuenta de que el racional de consumir el café en grano de algún modo del Back to Basics tenía todo el sentido del mundo, pero de algún modo el problema era la máquina. Las máquinas que hoy podemos ir a comprar en Amazon o en cualquier tienda de electrodomésticos, para que sea una máquina digna, mínimo uno se tiene que gastar 500 euros. Cuando nosotros estamos pensando en los hogares españoles, nos damos cuenta que el 57% de la gente tiene problemas para llegar a final de mes. Entonces, por más que a 10 años le supongas un gran ahorro, ¿cómo le explicas que se tienen que gastar 500 euros? Es ahí donde nosotros nos damos cuenta que podemos hacer un bundle, ¿no? Ahora que está tanto de moda hablar de bundles, y hacer una propuesta integral. Nosotros buscamos una muy buena máquina en el mercado, hicimos un diseño propio, además una máquina súper compacta, que consiguiera ese espresso con sus 19 bares de presión que tienen las máquinas de cápsulas, y con esto ofrecemos una máquina a precio de coste a cambio de una permanencia de un año, ¿no? Volvemos al modelo de negocio de cuando se introdujo en su día los móviles, digamos, los móviles ya más caros, ¿no? Que utilizábamos todas las permanencias para poder adquirir esos móviles. Pues lo mismo, nosotros nos damos un año para fidelizar al mercado con nuestro café de especialidad y en una suscripción anual, que el café puede ser mandado mensualmente o trimestralmente, y ese es nuestro modelo de negocio. Incluso para aquellas personas que no se quieren gastar los 250 euros en los que tenemos la máquina presupuestada, pues incluso se lo podemos financiar a 12 meses. Entonces, con esto, hasta consiguen un ahorro mensual directamente incorporando la máquina, disfrutando muchísimo más del café y además sin contaminar. Entonces, yo diría que el secreto está en esa propuesta integral que ofrecemos al mercado, ¿no? Unido también al hecho de que el cambio climático ya está en boca de todo el mundo, de que la gente al final está descubriendo pues que esta forma de consumir café pues es mucho más buena, ¿no? O sea, la gente nos dice, ostras, es que ahora la casa huele a café, ahora me estoy dando cuenta que disfruto tomando el café, ¿no? Lo que me estaba perdiendo, ¿no? Pues bueno, esto está haciendo que nuestro negocio se esté viralizando mucho con el boca a boca y estamos contentísimos.
Luchar, o sea, comunicar todo eso, y por un lado, y luchar contra la gran publicidad que hacen las marcas, las grandes marcas de cápsulas, eso requiere dinero. Entiendo que por ahí van un poco los tiros de haber hecho una ronda de inversión. Cuéntanos un poco cómo ha sido el tema de la ronda. Las dificultades y las facilidades que has tenido, que creo que tienes relación con el sector de la inversión. Cuéntanos un poco cómo ha sido el tema de la ronda.
A ver, el tema de la ronda estamos contentísimos. De hecho, ayer lanzamos nuestra campaña de crowdfunding por valor de 500,000 y en 9 horas se cerró, lo cual nos dejó absolutamente atónitos. Mucha gente se quedó sin poder invertir y eso significa que generó muchísimo interés. Yo creo que es un cúmulo de muchísimas cosas. Uno, de el gran trabajo que ha hecho el equipo de The Crowd Angel, sin lugar a dudas. Dos, de que el sector de crowdfunding empiece a tener cierta madurez y ya lo estamos viendo porque las rondas que se están empezando a financiar con The Crowd Angel o otras plataformas pues empiezan a tener volúmenes significativos. Y luego nosotros nos decidimos a ir al sector crowdfunding, que para mí ha sido la primera experiencia. Habíamos tenido en esta ronda pues interesados en el sector del venture capital, pero tuvimos claro desde el principio que queríamos ir con el modelo crowdfunding porque nosotros al final nos debemos a nuestro cliente y pensamos que de algún modo con esto podíamos tener difusión y podíamos conseguir muchísimos inversores que a su vez eran embajadores y eran potenciales clientes, fuera para sus hogares o fuera incluso para sus oficinas, porque nosotros tenemos dos líneas de negocio. La línea de negocio B2B, para pequeñas oficinas donde también se colocan estas cafeteras y se consume ahí el café, o la línea de negocio B2C donde colocamos estas máquinas y mandamos el café también a los hogares, ¿no? Entonces, para nosotros pues ha sido súper interesante la participación en esta ronda de crowdfunding. Ha sido la primera experiencia y la verdad que yo la recomiendo muchísimo y creo que cada vez más vamos a ver que muchas empresas que se dedican sobre todo al B2C y B2B van a seguir utilizando y van a incrementar, digamos, las rondas bajo esta modalidad.
Cuando me llegó por comunicación que estabais en ronda, lo primero que pensé es, bueno, pues irán a 150, 250 mil euros, pero veo que, bueno, ya 500,000 ya son palabras mayores. Y es de, en el modo crowdfunding de ConEquity, creo que es de las rondas que es verdad que últimamente están aumentando las cuantías, pero es una ronda ya importante, porque sí que es verdad que hay mucha ronda de alrededor de los 150 o 250, pero que lleguen al 500,000 con crowd además no es habitual.
Sí, no lo es, pero yo creo que lo será cada vez más, ¿eh? Insisto en que hemos dejado a mucha gente fuera, que lamentablemente pues nos hubiera gustado tener cuantos más socios mejor, pero es verdad que en este caso la modalidad de Crowd Angel es de tickets de mínimo 3,000, que eso también pues implica que hay una, digamos, mayor implicación, yo diría, del inversor, ¿no? No solo suelto un ticket, sino que al final pues puedo ayudar también a la empresa. Yo creo que además es un super éxito, no para Encapto, sino para el sector del crowdfunding, más tras estos meses de COVID, donde ha sido complejo para toda la industria, y significa que el crowdfunding ha venido aquí para quedarse y para crecer. Estoy convencido que veremos a muchísimas rondas más. Nosotros hicimos nuestros deberes, ¿eh? Y piensa que hablamos con muchos otros emprendedores que habían sido participados por en este caso, The Crowd Angel, y que habían pasado por esta experiencia de crowdfunding, y solo vemos que gente encantada. Entonces, esto nos animó a probarlo y estamos contentísimos. Como tú decías, yo he hecho muchas rondas en otras empresas con Venture Capitals y tengo que decir que incluso teniendo precio al sector y a muchos players del sector, pues probablemente ha sido la ronda, y digo yo que habrá ayudado el proyecto, pero habrá sido la ronda que ha ido más sobre raíles y que ha sido más simple a nivel de formalizarla, de reuniones, de tiempo dedicado, y en ese sentido, pues contentísimos, porque yo siempre digo que, o solía decir, ¿no?, que levantar una ronda es un full-time job, y en este caso pues no ha sido el caso. Se ha dado en pleno COVID, nos apoyaron desde el principio, incluso antes que habíamos salido ya nos habían mostrado interés, y estamos muy contentos, y yo animaría a cualquier emprendedor que pueda estar escuchando esto y que tenga alguna duda al respecto, que me puede contactar vía LinkedIn o por donde sea, hay muchas formas de contactarme y le puedo explicar pues nuestra experiencia sin ningún problema.
¿Se puede dar el nombre de algún lead investor que hayas tenido o no?
Sí, si te soy sincero, conozco a varios players que han invertido en la ronda de amistades. Hay un dato curioso, que es que hay mucho emprendedor de éxito que ha invertido, de empresas relevantes, que llegado el momento pues las comunicaremos, y significa también que hay cierta madurez del ecosistema y que ven los emprendedores en estos tipos de plataformas una forma de contribuir también al ecosistema, cosa que con los venture capital pues es más complejo, ¿no? Porque el inversor de venture capital suele ser diferente. Una de esas cosas que siempre decimos, que se necesita más implicación de emprendedores en el venture capital, y seguro que lo veremos, porque el ecosistema está madurando mucho con buenos exits y seguro que se irá metiendo. Mientras tanto, es una buena manera también que CEOs, founders de empresas que empiezan a tener cierto éxito puedan participar en rondas. Dicho esto, nosotros pues montamos en pleno lanzamiento, cuando lanzamos la empresa, que constituimos en 6 de marzo, o sea, imaginaros, ¿no? Hemos tenido que empezar todo, cada uno de nuestras casas, y ahí sí que hicimos una ronda seed de 200.000 euros, en donde participaron uno de los fundadores de Naturitas, que es un e-commerce muy grande, que ya hizo su exit en su momento, pues participó pues el director de marketing de Sade, Julio Villalobos, y un business angel que se llama Alex Saiz, que tiene una empresa que se llama MicroApps. Nos rodeamos al final de gente que nos podía aportar valor, y esto pues nos ha ayudado muchísimo en estos meses. El por qué necesitamos la ronda no es porque seamos una empresa que no tengamos una intención de perseguir muy rápido el EBITDA. De hecho, no, a nosotros idealmente nos gustaría tener el EBITDA muy próximo a finalizar este año, y las métricas de los 3 primeros meses son espectaculares, porque pensar que al final nos está costando captar a un cliente alrededor de 30 euros y estamos consiguiendo un lifetime value buenísimo, ¿no? Porque al final al cliente, el 90% de todo lo que estamos vendiendo son suscripciones. Entonces, cuando se te suscriben a mínimo un año, pues imaginaos el lifetime value, que es muy bueno. Ya no miramos más allá. Esperamos fidelizarlos para que continúen muchos años con nosotros, ¿no? Esto al final han sido datos muy buenos que han ayudado a hacer esta ronda. Y como tú dices, una ronda más grande en materia de lo que suele ser habitual en crowdfunding, pero nos dimos cuenta que era momento de empujar y de apretar fuerte. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos de cambio y hay mucha gente que se está dando cuenta con la pandemia, incluso también ya con todo lo que está pasando recientemente con los incendios que estamos viendo y el tema del cambio climático se está acelerando, pues que hay que cambiar nuestro estilo de vida, ¿no? Entonces, ese es un factor más, ¿no? Desde al final lo que estamos viendo de la revolución de los tejados con todo el tema de las placas solares, pues también al tema de los coches eléctricos, a también al consumo del plástico. Nosotros en este caso pues apostamos por una industria en donde todo el mundo consume café, en donde todo el mundo al final en este país pues está utilizando cápsulas y sabe que es algo que tiene que cambiar y que no puede ser. Yo creo que por eso todo se ha dado tan rápido. Y por eso nosotros también necesitábamos hacer una ronda más grande, porque piensa que nosotros tenemos que fabricar las máquinas, tenemos que estocarlas y tenemos que adelantar ese dinero. Entonces, preveemos que habrá un final de año muy bueno, lo estamos viendo ya por mucha gente que nos está diciendo, os tengo ya apuntados por Black Friday y por Navidades, este año sí o sí una cafetera automática en mi casa, ¿no? Y voy a pasar a consumir el café en grano como es debido. Entonces, estamos estocando muchísimo porque es que no podemos permitirnos el lujo de romper stocks.
Esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo de complejo se hace la estimación del estocaje? Porque, claro, tú tienes una perspectiva de crecimiento que puede ir cambiando, puede ir variando casi semana a semana, sobre todo si vas teniendo éxito, y eso puede llegar a ser un problema de estocaje. ¿Cómo gestionáis toda la parte de estocaje? Y ya no solo el estocaje, sino la parte de logística. ¿Tenéis almacenes propios? ¿Lo habéis delegado? Un poco, ¿cuál es vuestra forma de trabajar?
Mira, nosotros cuando con Joaquín Mac, que es el otro cofundador, junto a Beatriz Mesas, pues empezamos con este proyecto, ¿no? Y yo le dije, Kim, creo que hay una oportunidad, ¿no?, en la industria del café, porque no puede ser este tema de las cápsulas, ¿no? De algún modo, cuando hacíamos el racional, decíamos, ostras, hay un elefante en la habitación y no lo estamos viendo, porque ¿cómo puede ser que la industria no esté dando estos pasos, ¿no? Veíamos e-commerce en muchos países, sobre todo en los sajones, con suscripciones que están funcionando muchísimo, creciendo muchísimo. El café de especialidad se estaba volviendo una moda en muchísimos países, ¿no? Y en cambio nosotros aquí, pues anclados al modelo de cápsulas. Ahí fue cuando le dije a Kim, tenemos que buscar un player en la industria, porque pues es producto, y el producto pues al final tiene que tener alma, ¿no? Esto no va de comprar en China, con todos los respetos, pues gafas que han salido muchísimos, ¿no? Y le pongo una marca y vendo, ¿no? Yo creo que no, yo creo que el producto tiene que tener alma. Ahí fue cuando conocimos a Beatriz Mesas, que llevaba 10 años en la industria, que todas sus vacaciones se las pasa visitando fincas por todo el mundo, y nos dimos cuenta que ella tenía pues una empresa de torrefacción dedicada al sector hostelería, y nosotros le propusimos penetrar en el sector de oficinas y sobre todo de hogares, y explicar al mundo qué era el café de especialidad. Dicho esto, pues utilizamos todas sus instalaciones, utilizamos todo su supply de café, ¿no? Beatriz forma parte y se pasó full time a nuestro proyecto, con lo cual contamos instalaciones en Alcover, al lado de Tarragona, en donde tenemos todo el café almacenado que importamos de todo el mundo. Y ahí sí que a nivel de café el supply puede ser relativamente rápido, porque si no, pues hay otras empresas que también te pueden proveer del café que compramos, en caso de que pudieras romper stocks. La problemática más grande es en las máquinas, y es en las máquinas donde a nivel de working capital tienes que lanzar más dinero. Entonces, ¿cómo se estima? Pues es muy difícil. Ahora mismo estamos en el mes de septiembre, deberíamos estar vendiendo a tope y apostando en AdWords y en todos aquellas inversiones publicitarias que nos traen tráfico, y estamos muy parados, porque es que orgánicamente y con el boca a boca ya estamos vendiendo. Gente que va a casa de alguien, lo prueba, ¿no? Pues como pasó en su día con Nespresso, yo creo. Todos, algún amigo tenía una cafetería de cápsulas, te enseña y dices, wow, qué práctico y qué bonito este espresso que sale, ¿no? Que ese mérito hay que dárselo a Nespresso. Pues a nosotros nos está ocurriendo esto. Entonces, el mes de agosto ya fue, que era el tercer mes operativo, ya fue un boom, duplicamos un business plan que ya de por sí era ambicioso. Y si me preguntas si, con perdón de la expresión, estoy acojonado con romper stocks a final de año, sí lo estoy. Sí lo estoy, porque es verdad que ya hemos cargado 2.000 máquinas con una inversión relevante, pero va a ser muy complejo, va a ser muy complejo, porque pensamos que las provisiones nos pueden superar. Entonces, bueno, sí que estamos hablando con el fabricante a ver de cómo podemos, ¿no? Es un fabricante OEM que nos ha diseñado nuestra cafetera, para ver cómo podemos incrementar, digamos, esa producción para no romper stocks, porque va a ser muy complejo, ciertamente. Entonces tendremos que hacer muchos equilibrios.
El fabricante, bueno, cuéntame lo que puedas contarme, ¿eh? No, que aunque yo pregunte de más, porque los secretos de fabricación a veces se tratan con cuidado, y lo entiendo, ¿eh? ¿Es un fabricante que fabrica toda la máquina completa y la entrega completa, o montáis las piezas que fabrican terceros? ¿Cómo?
A ver, el es un fabricante OEM, que significa que al final fabrica para terceros. Es un fabricante muy grande. De hecho, toda la fabricación de cafeteras en el mundo se hace en China. Este fabricante, pues hemos estado en sus instalaciones, los conocemos. Nosotros estuvimos prácticamente durante un año probando muchísimas máquinas y hablando con muchísima gente, hasta que logramos dar con este fabricante. Nos encanta cómo trabaja. Es una cafetera que tiene características únicas, sobre todo a nivel de tamaño. Piensa que en España las cocinas no son como en los otros países, son cocinas pequeñitas. Entonces, el tamaño importa. Es un tamaño de 18 centímetros, muy, muy estrecho, una cafetera súper compacta, y que además va con 19 bares. Eso significa que le mete suficiente presión para sacar ese espresso con la espumita que gusta al consumidor español. La mayoría de máquinas automáticas esto no lo logran, ¿no? Entonces, con ese fabricante nosotros en lo que trabajamos, digamos, es en la piel de la máquina, ¿no? En toda la parte de fuera, en cómo la diseñamos, en los colores. Estamos trabajando en futuras personalizaciones, y de algún modo, donde nosotros también hemos trabajado con el expertise de Bea, es en la regulación de la máquina, ¿no? En la temperatura como tiene que ser, y en determinados aspectos, para que logremos el espresso que aquí quiere la gente, ¿no? Entonces, digamos que el secreto está en la salsa, pero tampoco es que sea rocket science, ¿eh? Basta con tener una persona que sepa tanto de este mundo como Bea, y hacer una muy buena búsqueda del fabricante, que eso sí, nuestro secreto industrial es el nombre de este fabricante que nos fabrica.
Obviamente. Acabas de mencionar un tema que yo creo que es muy importante. Has dicho, hemos estado un año probando máquinas. Claro, todo el trabajo que hay antes del lanzamiento, ya no me refiero solo al diseño de la piel de esa máquina y demás, sino todo el trabajo de esa búsqueda, de esa de construir el producto que quieres lograr obtener, todo eso ¿Se puede hacer muy cuesta arriba? Es decir, quiero decir, llega, ¿hay algún momento en el que piensas que quizá te has metido en algo que no deberías haberte metido por el esfuerzo que te está costando lograr el producto que tú quieres realmente ofrecer a tu cliente?
A ver, nos hemos encontrado con mil trabas en el camino, ¿no? Sin lugar a dudas, el peor probablemente ha sido la pandemia, porque de golpe, después de trabajar muchos meses, estar trabajando ya en la máquina, en la web, tener los proveedores, tener la selección de café todo hecho, pues cuando quieres salir al mercado te encuentras con el COVID, con muchísimas dificultades en recibir productos porque se paran todo el tránsito aéreo y por barco. Entonces todo fue muy complejo y eso nos retrasó incluso, yo diría, 2 meses la aparición. Pero nosotros estábamos muy convencidos de la propuesta de valor que teníamos, del modelo de negocio que habíamos lanzado, habíamos analizado muchísimos países y es verdad que durante muchos meses pues tienes las dudas de cómo reacciona el mercado. De hecho, la impaciencia en salir al mercado y contrastar lo que habíamos estado trabajando durante tantos meses fue terrible, ¿no? Y el estar encerrados en casa, ¿no? Decir, bueno, va, lancemos, ¿no? Porque piensa que hubiéramos podido lanzar en marzo, o en abril, pero pensábamos, no es el momento, ¿no? Cuando la población está tan aterrada, a pesar de que todos están consumiendo mucho café en su casa, ¿no? Sentíamos que no era el momento de salir ahí y decir, venga, salimos con toda la ilusión de lanzar un proyecto, vamos a cambiar, a hacer la revolución del café. Entonces nos esperamos un poquito a que la gente empezara a ver un poco la luz al final del túnel. De hecho, luego hubo un momento en que todo parecía arreglarse y nos entraron las prisas para salir al mercado porque pensábamos prácticamente que tendríamos que salir en septiembre, ¿no? Bueno, hemos tenido muchísimos problemas, pero yo creo que cuando y muchísimas trabas y la pandemia no ha ayudado, pero yo creo que cuando te encuentras con un proyecto que realmente crees en él, pues al final pues tiras para adelante. Sí que diría, y tras muchísimos años de experiencia lanzando proyectos y viendo también a otros proyectos, yo diría que uno de los grandes problemas es tener también la parte personal económica resuelta. Porque al final, poderle dedicar unos cuantos meses a trabajar sin ver un solo euro, sin cobrar nómina, ¿no? Pensándote cuál es tu coste de oportunidad, pues es fuerte. Y esa es una pregunta que tiene que hacerse todo emprendedor. Porque esto no va de lanzo una empresa en un mes y si no, pues cierro y me voy a montar una empresa. Las marcas y los productos tienes que meterle muchísimo mimo. El proceso de creación de la marca, de incapto, que significa en latín el café que no se deja encapsular, ¿no? Estuvimos valorando con nuestra agencia de branding muchísimas opciones y lo pensamos todo, todos los materiales, la selección del café, todo. Yo creo que no se crea un buen producto y una buena marca sin detrás haber muchos meses y eso, pues para mí es la clave del éxito, que la gente entienda que si quieres lanzar un buen producto, esto no se lanza en un mes.
Muy, muy, muy buena recomendación para todo el que le está rondando la cabeza a montar algo.
Y perdona que diga esto, pero es que fíjate
hay que decirlo, es que hay que decirle estas cosas.
No, pero es que nadie lo entienda como una crítica a otras empresas, porque yo siempre que puedo ayudo a todo el mundo, ¿no? Pero al final, una de las cosas que nosotros detectamos en el sector de las marcas nativas digitales, o las DNVBs, como las llaman, es que hay determinadas empresas que les falta alma, ¿no? Que parece que esto va del camino fácil, ¿no? De compro en China a uno y vendo a 30. Y dices, esto va de esto. Esto va de pasión por tu producto. Esto va de intentar cambiar las cosas, ¿no? Entonces, y esto va, y para que no te pase de que creces mucho y vuelves a caer, ¿no? Y de que consigues realmente impactar al consumidor, tienes que pensarlo muy bien. Entonces, yo creo que esta dinámica de compro, vendo, pero simplemente es lo que me pasa por las manos y no me lo pienso, yo creo que tiene que cambiar.
Sí, bueno, esa es la moda de que está, pues se está fomentando mucho ahora, de ser intermediario simplemente y ganar dinero siendo intermediario de algo que tiene poco valor de marca, ¿no? Y efectivamente, sí. Para un emprendimiento serio y con un objetivo y con un alma, como tú dices, es importante ser consciente de lo que uno está haciendo. Y si uno lo que quiere es ser intermediario y ganar dinero, pues es una cosa, pero crear una marca y un producto con un valor, pues es otra cosa muy distinta. Tú has trabajado mucho en el mundo digital y, de hecho, tuviste hace tiempo un proyecto puramente digital que era Nubelo. Aunque has empezado comentando que al final tu canal de ventas va a ser muy digital, hasta qué punto la parte de venta a oficinas, ese canal, va a ser digital o es realmente hoy en día digital y no hay que ir llamando puerta a puerta, entendiendo llamar puerta a puerta como enviar una carta, hacer panfletos o tener un corner en un centro comercial.
A ver, lo que es las oficinas, sí que es verdad que hay que hacer una visita técnica, ver dónde llega la máquina, ver el volumen, porque nuestra máquina es pensada para uso doméstico, entonces hay otras máquinas que tenemos para en función del consumo que hay en oficinas. En oficinas tenemos un canal de ventas propio y también trabajamos a través de distribuidores. Y no lo he comentado, pero el modelo de negocio es distinto. Nosotros para oficina lo que hacemos es, vamos a sustituir la cápsula, entonces ponemos máquinas automáticas súper potentes y lo que tenemos es un modelo de convenience, en donde lo que hacemos es, dentro de las máquinas hemos desarrollado un dispositivo que al final hace el tema de Internet of Things, ¿no? Hace de contador de tazas. Esto manda toda la información a la nube, donde el cliente tiene su área con sus facturas, su consumo, tiene al final su número de cuenta corriente y se le cobra automáticamente por el SEPA. De algún modo es como si el café fuera la electricidad, ¿no? Entonces, nosotros instalamos estas máquinas, sustituimos las máquinas de cápsulas y además lo que estamos ofreciendo también a las empresas, más allá del ahorro de tiempo, porque no se tienen que preocupar de cuando se les acaban las cápsulas, tienen que pedir, hacer un nuevo pedido a través de la web. No, nosotros, como sabemos el consumo que están teniendo, automáticamente pues les mandamos un pedido. Podemos hacer ese demand planning y les cobramos automáticamente. Eso también es verdad que en el caso de las empresas que no pagan el café, sino quien es quien paga al consumidor, también tenemos una app que permite pagar desde el móvil a la máquina. Entonces, es un modelo que está perfectamente pensado para que la empresa no tenga ningún dolor de cabeza y pueda consumir café sin cápsulas, hasta tal punto también que le solucionamos el tema de la recogida de los pozos de café. Pozos de café que luego queremos nosotros reciclar y convertir en compost o en pellet de café, tenemos varios proyectos, ¿no? Entonces también hacemos que las empresas puedan contribuir a lo que es el reciclaje de esta materia orgánica y transformarlo, ¿no? Haciendo ya el círculo completo y llegando a la economía circular. Entonces, el modelo de negocio para empresas es distinto. Máquina en cesión y cobramos por consumición. Pero, efectivamente, perdón, relacionado con tu pregunta, es a través de canal de ventas. Sí que prácticamente todos los leads los captamos a través del canal digital, ¿no? LinkedIn, por ejemplo, también es una muy buena herramienta. Y al final los anuncios, cuando la gente busca café para la oficina, pues ahí estamos. Pero bueno, luego requiere de visita técnica.
De todo lo que me has contado, yo creo que me has transmitido mucho más de lo que me ha llegado a transmitir todo lo que he leído en la web. Y estáis trabajando con un área de comunicación que además... muy buena porque me habéis conseguido que yo te entreviste fuera de mi lista de entrevistados habitual. Me ha parecido muy interesante entrevistarte para hablar de este proyecto. La parte de comunicación, ¿qué peso se lleva en un plan, en una empresa como la vuestra, que necesita comunicar muchas cosas y convencer y mostrar los valores reales de la marca, no solo el valor de es que el producto es bueno y está rico, sino los valores que hay detrás? Todo eso es una labor de comunicación importante. ¿Y qué peso tiene la comunicación o cómo gestionáis la comunicación junto con el resto de actividades de la empresa, del proyecto?
Pues a ver, para nosotros es un área crítica, es core business, ¿no? De hecho, también yo creo que el llevar tantos años en el mercado nos ayuda y sentir pasión por el producto también, ¿no? Pues nos ayuda a tener un pitch súper elaborado. Es verdad que cuando hablamos con la gente dice, wow, qué bien explicado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a los clientes, cuando llevan medio minuto en la web, les sale un click to call y les decimos, oye, te llamamos. Y llamamos, explicamos, porque la gente tiene que entender qué significa una máquina automática, qué es el café de especialidad, todo el tema del reciclaje y la problemática que hay ahora mismo con la cápsula. Entonces, todo este tema pues se tiene que explicar bien. Y, de hecho, ese esfuerzo que estamos haciendo de nosotros mismos, estar hablando por teléfono con muchos clientes que nos terminan comprando, les explicamos el modelo de negocio, la suscripción, las características de la máquina, todo este esfuerzo que hacemos, al final, nos está devolviendo porque, de algún modo, pues, estamos viendo ya que mucha gente, pues son muchos clientes son nuestros propios embajadores, que ya están haciendo con el boca a boca, hablándoles a otro, como ya diciendo, oye, pero ¿dónde vas consumiendo con cápsulas, no? Al final ya va siendo hora que cambies, porque ahora el café se consume así, es un back to basics, pero con la misma comodidad, sin contaminar, ¿no? Y este mundo del café de especialidad, que hasta ahora había sido muy snob, ¿no? Y el café de especialidad es verdad que se va a precios más caros, ¿no? Entonces, de algún modo, en esta industria tan, tan, digamos, ya tan madura, nuestro océano azul, digamos que sería ir a buscar el público de las cápsulas con una propuesta de café en grano más máquina, ¿no? Y esto hay que explicarlo muy bien. Entonces, un ejemplo que podréis ver es el canal de YouTube que tenemos. En el canal de YouTube que tenemos, pues hay vídeos muy cortitos, de 3-4 minutos, en donde explicamos sobre el mundo del café y en donde, por ejemplo, la gente, en lugar de tenerse que leer unas instrucciones pesadísimas sobre la máquina, ahí hay varios vídeos de cómo se hace el café espumado, cómo se abre la máquina, el unboxing, y la gente, en lugar de tener que estar leyendo todas las instrucciones, pues puede ir a nuestro canal de YouTube, ¿no? Entonces, sí que hacemos muchísimo esfuerzo de comunicación, vía YouTube, vía nuestros newsletters, vía nuestro blog. Y ahora, pues, es verdad, hemos empezado a colaborar con una agencia también para ir a explicar nuestro proyecto, pues, a las radios, a la prensa y a los podcasts, como puede ser el tuyo, porque al final queremos difundir lo que hacemos y queremos que la gente entienda que hay otra forma de consumir café, sea con Incapto o con otras empresas, pero que al final hay una forma mucho más sana, mucho más económica y, sobre todo, mucho más responsable de consumir el café. Y la verdad que la gente lo está disfrutando, lo está descubriendo, y yo creo que el boca a boca y el grado de satisfacción de nuestro cliente es el que demuestra que estamos en el buen camino. Nosotros, por ejemplo, pues le damos mucha importancia a nivel web a las valoraciones que nos hacen los clientes. Podéis ir a nuestro Trustpilot y la gente nos deja sus opiniones de lo que es su experiencia, y eso nos convence de que estamos en el buen camino.
Bueno, has comentado antes que a la hora de elaborar la marca, pues que lo habéis pensado mucho, que habéis trabajado mucho la elaboración del nombre, me refiero al nombre de la marca. ¿Cómo se elige ese lema que va a dirigir la comunicación? Es decir, en el caso de Incapto Coffee es el café que no se encapsula. Pero hay un concepto que es el de café especialidad, que está poco difundido y que yo ya lo conocía y siempre me ha atraído. ¿Cómo decides cuál es tu lema a partir del cual vas a ir tirando y vas a marcar la línea de comunicación?
Bueno, intentar hacer una línea de comunicación muy planera y que todo el mundo lo entienda, porque, por ejemplo, el tema de café de especialidad que ha salido en esta conversación, no le ponemos especial énfasis. Claro, la gente nos dice, wow, qué bueno que es el café, ¿no? Pero poco a poco le vamos explicando que es un café arábica, que está produciendo a altura, que es un café ecológico, qué significa café de especialidad, qué significa que, digamos, de una puntuación de 80 a 100, de una puntuación de 0 a 100, pues está por encima de 80, ¿no? Según la Specialty Coffee Association, que podría ser, pues como el mundo del vino, que tienes la guía Parker, ¿no? Con sus puntuaciones, ¿no? Y la gente, pues, está descubriendo este mundo. Hemos visto con la pandemia en algunos países como Estados Unidos que se ha disparado el consumo de café de especialidad y las suscripciones directas a muchas fincas, porque la gente, pues, está descubriendo, pues, que puedes hablar de conocer las fincas, que puedes probar distintos cafés, ¿no? Un tema que, por ejemplo, nos encanta, porque pensamos que también contribuimos a la salud de la gente, es que hay mucha gente que nos dice, me estoy tomando el café sin azúcar, cosa que no lo hubiera pensado nunca, ¿no? Porque es que descubre unos sabores y hay determinados cafés que incluso pueden tener determinados sabores afrutados y achocolatados o de frutos secos. Dice que es que hace que no lo disfruto si no me lo tomo sin azúcar, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco estamos introduciendo a la gente, ¿no? Y estamos explicando los distintos cafés que hay. Fíjate que en España, a poca broma, somos de los pocos países del mundo que vamos con café torrefacto todavía, que es un café que va con azúcar y que si tú lo tiras en un vaso de agua, el vaso se te va a quedar negro y que es súper perjudicial para la salud. Y eso es para también, pues esconder los defectos de ese grano de café. Entonces, bueno, nosotros estamos intentando evangelizar el mercado, pero poco a poco, porque no queríamos que ese mass market al que vamos sintiera que nosotros somos muy snobs, ¿no? Muy especialistas. No. Queremos un mensaje muy, muy, muy planero y que la gente lo entienda perfecto. De hecho, una discusión que hubo cuando construíamos la marca es si queríamos tener un carácter muy rebelde, ¿no? Y ahí salía la duda de decir, oye, cuidado en no tener un mensaje muy culpabilizante para el que hoy está consumiendo en cápsulas. Que era el primero, ¿no? De decir, oye, ¿no? Como en Juego de Tronos, ¿no? Shame, ¿no? Vergüenza que estás consumiendo el café y estás perjudicando al planeta, ¿no? Es decir, cuidado. Pues pues hemos ido con un mensaje, yo creo, bastante educado, bastante polite. Aún así, no nos hemos escondido que nuestra misión es acabar con las cápsulas y enseñar una nueva forma de consumir café. Pero lo que nos hemos encontrado es que el propio público, el propio cliente, nos empuja a decir, ostras, pero tenéis que ser más agresivos, tenéis que explicar, ¿no? La problemática de que eran las cápsulas y que además hay un café pues que se puede disfrutar mucho más. Y es verdad que ahora vamos a empezar a incrementar un poco nuestro tono de comunicación, pero empujados por los propios clientes. Pero sí que es verdad que lo pensamos mucho cada mensaje, como lo decimos.
Yo soy de los que toman café sin azúcar, ¿eh? Para que lo cual te dice que se distingue un café bueno de uno malo.
Bueno, es que curiosamente en España nos pensamos que sabemos de café, ¿eh? Y yo creo que aquí no somos conscientes de que no somos buenos consumidores de café. Y estoy convencido de que poco a poco se irá dando cambio y nosotros aportaremos nuestro granito de arena, ¿eh? Pero hay países, sobre todo el norte de Europa, que consumen el café de otra forma y que está mucho más introducido el café de especialidad, el arábica, y bueno, que lo consumen de una forma distinta.
¿Hay planes a futuro de salir de España? Porque te has centrado en España y que el consumo en España está muy vinculado a las cápsulas, pero has tomado como referencia a otros países que habéis analizado. ¿Hay planes a futuro o a corto plazo de salir de España y extender el modelo?
Sí. Nuestra idea es empezar por el sur de Europa. En el sur de Europa pues es donde más se está consumiendo en cápsulas. España, Portugal, Francia, Italia. Y ahí es nuestro primer reto, porque es una empresa que ha nacido también para combatir contra todos los efectos del cambio climático. Y nos focalizaremos en esos países, yo diría, a principios del año que viene. Ahora tenemos que empezar a aprender a regular, ¿no? Todo lo que decíamos de los stocks, de la demanda. Pues ahora que tendremos toda esta información y podemos afinar muchísimo más, ya podremos salir a otros mercados. Incluso pensando en potenciales colaboraciones locales con torrefactores de tostadores de café de otras regiones de otros países, ¿no? Entonces, sí, está en nuestro roadmap. Luego, sí que es verdad que a futuro, y esos son proyectos que pueden llevar incluso 2-3 años, estamos trabajando ya en nuevas generaciones de máquinas, que pensamos que también pueden ser bastante diferenciales, no puedo avanzar más ahora, y ese también será un gancho para nosotros para intentar hacer una expansión, yo diría, ya más global y en otros países, siempre utilizando la excusa del hardware para luego penetrar también a nuestro café.
Uh-huh. ¿Se os pasa por la cabeza que Incapto Coffee llegue un momento en que sea Incapto otra cosa? ¿Quiere decir que no solo vendáis café?
La verdad que no. La verdad que incluso nos preguntan que si los tés, que si... ¿no? Tenemos una industria que nos gusta muchísimo, es la bebida más consumida del mundo, con lo cual es una industria gigante. Nos gusta especializarnos aquí y además pues hay varios canales. Están los hogares, están las oficinas, está la hostelería. Entonces, quizás sí que en el futuro podemos pensar ya en soluciones también pensadas para la hostelería, pero no nos vemos ahora mismo, nunca digas nunca, pero no nos vemos entrando en otras industrias. Al final nosotros hemos nacido para acabar con la cápsula. Siempre volvemos a decir, si un día la gente deja de consumir con cápsulas y disfruta de otra forma de tomar el café, pues habremos cumplido nuestra misión, ¿no? Entonces, bueno, se me hace difícil pensar en otras alternativas, francamente.
Bueno, dentro de un año te tendré que preguntar por los volúmenes de pozos de café recogidos y qué hacéis con ellos.
Correcto. Para serte honesto, es un tema que todavía está, digamos, en proceso de I+D, pero curioso, pues conocimos a través de una incubadora aquí de Barcelona, de Barcelona Activa, a un ex emprendedor ya jubilado, que tiene un proyecto para hacer pellets de café. Pellets, lo que se pone en las estufas, ¿no? Y sería pura economía circular, porque de algún modo, pues, ni siquiera utilizaríamos la madera para generar pellets, ¿no? Además, el café, pues, es más calórico, entonces es un proyecto que tenemos ahí. Si no, otra forma es el tema del compostaje. Incluso se puede generar biodiesel con la recogida de esos pozos. Obviamente, lo que necesitaremos para hacer esto es volumen, porque ahora mismo estamos ya empezando a montar muchísimas empresas y oficinas, pero lo que necesitamos es que también la gente vaya a las oficinas. No nos engañemos. Así que yo estoy aquí en Barcelona Activa, donde he vuelto tras varios años, ¿no? En algún otro proyecto que he montado aquí, y que me encanta estar aquí. Y aquí las oficinas están llenas porque la gente tiene que tirar adelante a sus startups, ¿no? Pero es verdad que las empresas grandes todavía están muy vacías y al final para que se consuma café en las oficinas y nosotros lo podamos recoger necesitamos ese volumen. Pero bueno, estoy convencido que dentro de un año ya estaremos ahí y podremos estar hablando de volúmenes significativos.
Bueno, pues dentro de un año o más si hace falta, esperar un poquito más, no me importa. Volveremos a hablar y te preguntaré por la segunda parte de ahora qué hacéis con el residuo que habéis conseguido, que habéis logrado, porque esos proyectos también, aunque son algo colaterales y no formen parte de tu negocio, creo que son elementos muy importantes y que incluso podrían generaros un negocio adicional, ¿no? Pero bueno, aunque no fuera así, yo creo que es una parte muy importante de todo el ciclo de vida de un producto y que hay que tenerlo en cuenta también a la hora, el consumidor debería tenerlo en cuenta a la hora de comprar, saber qué va a pasar con el residuo que va a generar eso que está comprando.
Desde luego, yo creo que el tema de la economía circular es una tendencia y aquí en España está empezando a pegar fuerte. De hecho, muchas de las marcas nativas digitales que estamos viendo pues están naciendo, digamos, con esa filosofía, desde en el sector de la moda, pues ropa, zapatos, ¿no? Todo con material reciclado y creo que hace mucho sentido. Lo que pasa es que también el volumen es importante, ¿no? Entonces, bueno, estaré encantado de volar contigo cómo hemos trabajado en esta línea.
Muy bien, bueno, pues no me quiero extender mucho más y así además nos queda el compromiso, la necesidad de tener que hablar contigo el año que viene y que nos cuentes más cosas y cómo habéis gestionado ese stock, si habéis llegado a romper stock o no, ese tipo de cosas que al final, que en el día a día son preocupantes, pero cuando las has pasado pues puedes hablar con la calma, la tranquilidad que te da la experiencia y decir, bueno, si me vuelvo a pasar no pasa nada, ¿no? Ya lo he superado una vez.
Sí, fíjate que, y perdona, y no me quiero alargar, pero la pregunta de ¿quieres romper stock? No digo, hombre, si para romper stock significará que he vendido mucho, pero tampoco quieres romper stock y no puedes servir, ¿no? Esto es como a los que somos barcelonistas que en su día te hubieran preguntado por Xavi o Iniesta, ¿no? Y dices, no, es que no puedes, no tiene una respuesta fácil, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver cómo lo manejamos y esperamos encontrar soluciones para no romper stock y vender también mucho, aunque es todo un reto.
Muy bien, pues muchas gracias, Francesc, por esta entrevista. Cualquier detalle que quieras...